buenas noches. En unos momentos comenzamos un nuevo espacio de Revista de Filosofía, un espacio en el que se abordan temas de actualidad bajo el punto de vista de la filosofía. Esta noche continuamos comentando el libro de Fernando Arribas, La evasiva neoliberal, el pensamiento social y político de Hayek. El profesor de la UNED, Antonio García Sánchez Mases, entrevista de nuevo al autor. Temas como el orden social espontáneo y la moral, el ecologismo como contrapunto a la concepción evolucionista de Hayek, serán, entre otros, los temas de Revista de Filosofía de este domingo.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros en esta Revista de Filosofía a Fernando Arribas, que ya nos acompañó en el domingo anterior, y estábamos comentando su libro La evasiva neoliberal sobre el pensamiento social y político de Friedrich Hayek. El otro día hablamos un poco de la biografía de Hayek, de su evolución en los distintos momentos, en los años 30, en los años donde la coalición keynesiana funciona y de alguna forma pues él está en minoría, en los años donde él vuelve a coger fuerza con la perspectiva neoliberal, de la que quizá hablemos algo al final del programa. Y hablamos un poco de ese momento como la tesis central del libro, del pensamiento de Hayek. Una de las tesis que se analizan es toda la importancia que él da al mercado frente a la democracia, a la economía frente a la política. Pero claro, Hayek también introduce una enorme primacía del orden social espontáneo de cara a la evolución de la moralidad. Y estábamos un poco en este debate al hablar del tipo de liberalismo de Hayek. Es decir, hay un tipo de liberalismo en la historia de las ideas que, al estar muy vinculado, por ejemplo, al laicismo, pues considera que uno de los elementos esenciales es la autonomía de la conciencia moral, es lograr que la conciencia no esté supeditada al dominio de las iglesias, por ejemplo, al poder del clero, al dominio de las tradiciones, que tenga una gran capacidad autorreflexiva, autolegisladora, diríamos, en el sentido de Kant. Pero curiosamente, en el caso de Hayek, esa importancia que él da al orden social espontáneo le hace muy crítico con los prejuicios, con los atavismos, con los instintos tribales. Pero claro, este problema de cómo entonces se plantea la identidad moral, ¿cómo quedaría en ese pensamiento? ¿Supeditada también a la economía o supeditado un orden espontáneo que permitiría alcanzar el progreso moral?
Realmente este es uno de los puntos más controvertidos del pensamiento de Hayek, de los más criticados, de los más debatidos, y también es de los más oscuros, ¿no? Porque las opiniones son tan variadas y son tan diversas y tan encontradas que es muy difícil hacer un acopio de todas ellas. En líneas generales, lo que puede afirmarse es que Hayek defiende un liberalismo de corte evolucionista, ¿no? ¿Y esto qué significa en el contexto de su pensamiento? En el contexto de su pensamiento, el evolucionismo lo que está determinando es una teoría en torno a qué instituciones son las que en mayor medida favorecen la libertad del ser humano y el mayor bienestar de las sociedades humanas. Entonces Hayek ahí emplea un criterio evolucionista en el sentido de superación, ¿no? Es decir, las instituciones más favorables para la libertad y para el bienestar humano son las que sobreviven. Esto es un evolucionismo muy crudo, así manifestado, ¿no? Y ha habido un montón de críticas, incluso desde el propio seno del liberalismo, ¿no? De todo el liberalismo de, como decías, de raigambre kantiana, no puede aceptar ese tipo de premisas, ¿no? De la misma manera que incluso los utilitaristas tampoco pueden aceptar eso, ¿no? Lo que sucede es que Hayek matiza en cierta medida ese evolucionismo tan crudo, intentando en otros escritos llega a hablar de una utopía liberal, ¿no? Hay un artículo que se llama Los intelectuales, el socialismo, que es un artículo muy poco conocido, no está traducido al castellano, en el que Hayek da una conferencia que a mí me parece que es importante porque hace una especie de arenga ante una audiencia muy liberal, intentando involucrar a todos sus oyentes en una especie en la construcción de una especie de utopía liberal, ¿no? Él se lamenta de que el liberalismo no tenga el mismo arraigo entre la gente que tiene el socialismo, ¿no? Así como el socialismo a través del sindicalismo consigue que la gente secunde sus ideas, pues él lamenta que el liberalismo no tenga ese éxito a la hora de recaudar o de recoger prosélitos.
¿Qué año era, ¿no?, esta conferencia?
Esta conferencia creo recordar que era en torno a finales de los años 60, puede ser, 65 o algo así, ¿no? Entonces él clama por una utopía liberal. Entonces, claro, ahí es donde, en ese tipo de contradicciones, que yo he puesto solamente un ejemplo, pero hay numerosísimos, ¿no? Por un lado, él quiere hacer del liberalismo una utopía moral, una utopía moral y política, y por tanto habrá que fundamentarla y argumentarla en criterios, yo diría, más de corte kantiano, ¿no?, que otra cosa. Él, por un lado, hace ese tipo, como digo, de arengas, y por otro lado, es muy crudo con su evolucionismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sobrevive? Sobrevive la competencia económica. Por tanto, la competencia económica es una institución buena en sí misma, porque es la que sobrevive, es la que permite que los individuos sean más libres a la hora de elegir sus fines individuales, y al mismo tiempo la competencia es la que consigue el mayor producto económico, el mayor producto global posible, ¿no? Entonces, él siempre va a estar basculando entre esos dos.
Pero y en relación a las identidades y a las... Porque los discípulos más neoliberales de Hayek insisten mucho, por ejemplo, en ese punto. Pues, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, cuando se habla del problema de la emigración, pues dicen, bueno, es que aquí el gran problema es que no se hace caso a los auténticos liberales, que lo que proponen es un gran mercado abierto, y en ese mercado abierto pues cada uno al final encontraría su sitio, y el problema es que la gente tiene unos instintos atávicos de seguridad, se encierra en unas certezas que creen que le dan un tipo de identidad, pero es una identidad en el fondo falsa. O sea, es por ejemplo todo el argumento que emplean contra el proteccionismo de las políticas económicas, contra el cierre de fronteras. Es verdad que en la vida práctica no les suelen hacer mucho caso cuando dicen esto. Los políticos, incluso que se llaman liberales, a estos requerimientos tan fuertes de los neoliberales no suelen hacer caso. Pero sí es cierto que han insistido mucho en ese punto, pensando por ejemplo en Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa ha insistido mucho en ese punto de cara a la crítica, por ejemplo, a los nacionalismos, pues él ha insistido mucho en esa perspectiva, es decir, de que de alguna forma precisamente el mercado como gran institución, como macroinstitución que está más allá de las instituciones políticas, pues podría ir acabando, no solo el mercado, porque en el pensamiento de Vargas Llosa es más matizado, con ese tipo de instintos atávicos de cerrarse, de instintos tribales, digamos. Pero entonces, para superar eso, ¿el tribalismo solo estaría el mercado o habría un tipo de individuo reflexivo que pudiera esos prejuicios?
Estaría fundamentalmente el mercado. En ese sentido hay que entender, yo comienzo el libro hablando de la globalización y de la influencia que el pensamiento de Hayek tiene en ciertas teorías sobre la globalización, ¿no? De hecho, hay que recordar que Hayek emplea los términos sociedad abierta o gran sociedad, pero en los últimos años, sobre todo en La fatal arrogancia, que fue publicado en el año 88, ahí Hayek va a emplear el término orden extenso, que es muy parecido, por no decir que es prácticamente lo mismo, y lo emplea además en el mismo sentido, en el que comúnmente empleamos el término globalización, ¿no? Para Hayek el orden extenso precisamente transgrede esas estrechas fronteras provincianas de los nacionalismos. Es la mejor receta el someterse a las normas del orden extenso, es la mejor receta para superar prejuicios de tipo religioso, de tipo étnico. Es el orden que favorece en mayor medida la libertad de circulación tanto de personas como de mercancías. En definitiva, es una especie de horizonte de futuro que en muchos casos recuerda al fin de las ideologías, o recuerda también...
Pero perdona, Niceso, pero vamos a ver. Pero, por ejemplo, tú sabes que ahora cuando se discute, por ejemplo, en la teoría política norteamericana entre individualistas y comunitaristas, pues los comunitaristas siempre vienen a criticar que el excesivo individualismo habla de un individuo que no existe, de un individuo sin ataduras, sin arraigo, sin contexto, sin tradiciones de sentido. Entonces aquí llevando esa polémica a nuestro debate, ¿qué lugar ocuparían las tradiciones de sentido? Es decir, serían como convenciones que están ahí y que uno no puede entrar racionalmente a evaluar su veracidad, como algo que hay que mantener como un fondo que nos permite convivir y que de alguna forma...
Claro, sí, es que esa es la ambigüedad de Hayek, ¿no? Es decir, hasta que hemos llegado al mercado, hasta que hemos llegado a la competencia económica, las tradiciones han sido consideradas muy positivamente por parte de Hayek. Toda la tradición occidental nos lleva a los sistemas liberales que conocemos de competencia económica, etcétera. Pero claro, a partir de un límite que Hayek sitúa un tanto arbitrariamente, a partir de ahí cuestionar la competencia entonces puede ser peligroso para las instituciones de la sociedad liberal. Y ahí es donde se encuentran las ambigüedades. El sujeto moral que Hayek propone es un sujeto que simplemente se somete a las reglas de la competencia. Es decir, acepta, por ejemplo, que tiene que perder su trabajo porque es una cuestión que la dictan los mercados, no es una cuestión impersonal, no hay ninguna mano detrás de eso, ¿no? No puede calificarse de injustos los devaneos del mercado, ¿no? Entonces el tipo de sujeto moral que Hayek propone es un sujeto que admite el mercado como juez último y como criterio último de valoración de todas las cristalizaciones sociales singulares, ¿no? Entonces ante el mercado no pueden anteponerse ni criterios de nacionalidad, ni criterios de raza, ni criterios de religión, ¿no? Tanto la religión como la nación han jugado su papel hasta que hemos llegado al orden extenso. A partir de ahí, lo único que hacen es obstaculizar el funcionamiento de la sociedad libre, ¿no? En este sentido puede verse también un cierto aire a las tesis del fin de la historia.
Y esto, ¿no?, cuando él discutía con políticos concretos, ¿cómo lo vivía? Porque claro, quiero decir, normalmente el pensamiento de Hayek, no en toda su complejidad, pero sí en su divulgación, pues ha sido conectado a la vez pues con planteamientos en ocasiones de neoconservadurismo, en ocasiones ha sido ese neoliberalismo unido a determinado tipo de formulaciones de un nuevo tipo de nacionalismo, sea el modelo americano, por ejemplo, del excepcionalismo norteamericano, porque decir que incluso cuando se asocia, por ejemplo, a Hayek y se dice, pues Hayek estuvo mucho tiempo aislado, después empezó a tener fuerza, a mitad de los años 70, sobre todo con Reagan y Thatcher, pero claro, cualquiera que conozca mínimamente el pensamiento de Reagan y de Thatcher, ve que en ellos dos funcionaba con una enorme importancia la religión y la nación.
Evidentemente.
Una determinada lectura de la religión y de la nación. Nunca pensaron que pudieran ganar elecciones solamente con la idea de someterse a las reglas de la competencia. Entonces, eso seríamos que Hayek hubiera pensado que esto es un coste inevitable para que su teoría se hiciera realidad, o le afectaba de alguna forma el hecho de que en la política práctica esas tradiciones nacionales y religiosas jugaran un papel muy grande, incluso en gente que le admiraba a él o que consideraba que era acertada su crítica al keynesianismo.
Bueno, hay momentos de su obra en los que la religión y la familia juegan un papel esencial como formas de cohesión social, ¿no? Pero lo hace de un modo, como diría yo, bueno, él se declara ateo, él en ningún momento tiene ninguna intención de entrar en cuestiones religiosas y al final pues lo que hace es una especie de defensa utilitarista de ese tipo de instituciones, ¿no? Pero por otro lado también hay un epílogo muy importante y muy interesante en el libro que hablaba antes, que hablaba el día anterior, Los fundamentos de la libertad. Hay un epílogo que se titula ¿Por qué no soy conservador?, en el cual Hayek da, con pelos y señales, todo lujo de detalles en torno a su relación con el conservadurismo, ¿no?, con lo que él entiende por conservadurismo. Y él entiende por conservadurismo fundamentalmente aquellas posiciones que, invocando tradiciones religiosas o tradiciones nacionales o culturales, se resisten a introducir cambios fundamentalmente económicos, en la esfera económica. Bueno, pues cualquier privilegio económico adquirido que podemos pensar ahora sería firmemente atacado por Hayek en ese sentido, ¿no? Y por eso él se considera un auténtico progresista en frente de ese tipo de posiciones. Ahora bien, la defensa de la familia, de la religión, tal y como la conocemos históricamente, también a menudo es muy, muy notable. Como decía al principio, es uno de los puntos donde hay más ambigüedades y, bueno, cualquiera que tenga interés puede echar un vistazo al libro, especialmente en el capítulo sexto y después en el último también se vuelve sobre el tema. Hay una colección impresionante de citas, que de las cuales yo lógicamente solo he extraído unas pocas, en las que incluso puede verse cómo Hayek se contradice en el mismo artículo o en el mismo libro, en la misma compilación de artículos, ¿no?
Bueno, ya nos quedan pocos minutos en este segundo y último programa. Yo quería que hablaras un poco de una aportación de tu tesis, de este libro que acaba de salir, que es realmente, yo creo, pues muy, muy original en el enjuiciamiento de Hayek. Es decir, el enjuiciamiento de Hayek pues ha sido más común en sus críticos oponer una, si Hayek oponía la supremacía de la economía sobre la política, oponer la democracia política, intentar mostrar las raíces sociales del Estado del Bienestar, intentar mostrar el que ya tuviera más capacidad para eso, más con ciertos argumentos plausibles, pues la racionalidad económica del keynesianismo frente a esta perspectiva neoliberal. Pero ha sido menos frecuente llevar el tema donde tú lo llevas. Es decir, que dice, bueno, muy bien, aceptemos el orden extenso, aceptemos la idea que usted tiene, ¿qué efectos tiene esto ecológicos, por ejemplo? Entonces, esa crítica ecologista de la economía política, ese planteamiento, por ejemplo, de un Aredo, de un Martínez Alier, que era menos frecuente, ¿no?, en ese tipo de debate. Y tú ahí lo has introducido, yo sé que ahora sigues trabajando sobre esos temas de la ecología. ¿Por qué introdujiste este planteamiento y qué rendimiento te dio?
Bien, en principio yo no tenía, cuando yo comencé a hacer la tesis, no tenía ninguna, ni por asomo me imaginaba que iba a incluir algo relativo a la ecología, pero en los años 50, en un libro ya clásico, que se llama La contrarrevolución de la ciencia, un libro que Hayek publicó pues prácticamente repartiendo cera, como se dice habitualmente, a todo el mundo. Allí había una crítica feroz e implacable de todas las escuelas de economía que Martínez Alier y Naredo, fundamentalmente en España, han bautizado como economistas ecológicos, ¿no? Eran economistas de, sobre todo de principio de siglo, Patrick Geddes, Soddy, Podolinsky, etcétera, bueno, pues economistas muy desconocidos, son unos economistas que nunca han tenido absolutamente ninguna relevancia, pero Hayek, incomprensiblemente para mí en un principio, los criticaba ferozmente y los trataba como ingenieros sociales y precursores del totalitarismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo me empecé a interesar por los economistas ecológicos. Y bueno, pues vi que era interesante dedicar por lo menos un epígrafe o un par de ellos a esa crítica, ¿no?, que Hayek realizaba. Entre otras cosas porque Martínez Alier cita la crítica de Hayek, pero no la estudia en profundidad. Entonces yo pensé que podía ser interesante incluirlo. Y a partir de ahí comencé a darme cuenta de cómo Hayek, que es un pensador político que presume de un humilde racionalismo, como digo, en el plano político, sin embargo, como economista, pues estaba integrando en su teoría económica una cantidad impresionante de argumentos que él, en otros autores, estaba condenando como elementos mecanicistas, elementos cartesianos, elementos racionalistas, constructivistas, etcétera, ¿no? Y entonces eso me sirvió, efectivamente, para encontrar un contrapunto a su concepción de la economía en los paradigmas ecológicos, que por otra parte, y para quien entre en el libro podrá comprobarlo por él mismo, son mucho más acordes en algunos aspectos con la teoría del conocimiento del propio Hayek que la propia ciencia económica que Hayek defiende, ¿no? Esto es una de las cosas también más curiosas y más quebraderos de cabeza me dieron, ¿no? El comprobar cómo la teoría del conocimiento de Hayek en principio chirría, por decirlo de alguna manera, con esa defensa dogmática de la ciencia económica en muchos aspectos. Pero eso se lo dejo a los que estén interesados en cuestiones epistemológicas que penetren ahí en el capítulo segundo y el tercero, que bueno, son bastante más complejos y más áridos En mi descargo diré que ya el tratamiento que Hayek hace de ello, de esos temas, es muy árido, ¿no? Entonces,
claro, es que en el planteamiento de Naredo, por ejemplo, pues él insiste mucho en el tipo de racionalidad que implica la economía dominante, más allá de, digamos, de las distintas doctrinas o no. Es decir, entonces ahí plantea mucho los efectos que tiene todo ese tipo de modelo productivista. Y claro, es interesante eso desde la perspectiva de decir, bueno, pero ¿y desde dónde se podría criticar eso? Porque claro, si uno plantea como único elemento la competencia y someterse a las reglas de la competencia y obtener el mayor beneficio, pero serían beneficios para hoy, beneficios que también serían compartidos universalmente, beneficios para las futuras generaciones. Es donde me parece que hay un planteamiento que, claro, hace muy difícil, creo yo, sostener una perspectiva como la de Hayek sin considerar que tiene que haber algún tipo de intervención pública o de planificación de recursos más allá de lo que él dice. ¿Pero qué contestaría Hayek a eso?
Bueno, no sé, probablemente probablemente tuviera que rectificar en algunos aspectos de política económica, sobre todo en cuestiones ecológicas, ¿no? Porque la cuestión ecológica él nunca la plantea, nunca la tiene en mente. Él ahí reproduce la misma instrumentalización de la naturaleza que mantuvo, por ejemplo, von Mises, ¿no? Y, hombre, yo quiero creer que, bueno, pues Hayek muere en el año 92 y yo me imagino que si él hubiera vivido 10 años más, probablemente se hubiera dado cuenta de que su defensa de los sistemas autoorganizados y su defensa del mercado como ejemplo por antonomasia de sistema autoorganizado o autopoiético, pues lógicamente eso choca enormemente con esa disciplina de la libertad y de la resignación que les está pidiendo a los individuos que se someten al mercado, ¿no? Porque ahí tendría que rehacer.
¿Por qué les llamó de la resignación?
Bueno, por la resignación a los resultados del mercado, ¿no? Él siempre insiste mucho en que los resultados del mercado son producto del azar, y que hay que resignarse a esos resultados porque no son injustos. Es un mecanismo impersonal el mercado y no hay injusticia ahí, ¿no? La pérdida de...
No se le puede pedir responsabilidades a nadie.
No, exactamente, no se le puede pedir responsabilidades a nadie. Cosa que choca frontalmente con su afirmación de que nunca ha existido un orden liberal puro. Porque claro, si ese orden siempre ha estado intervenido por un Estado intervencionista, entonces sí que hay responsabilidad de alguien. Pero bueno, esto también nos daría para...
Bueno,
para
sería la crítica de él, ¿no? De volver otra vez a la idea de la supeditación imprescindible de la política a la economía, porque solo con una economía libre, digamos, pues podrían los hombres ser libres. Esta sería la tesis contraria a aquella famosa frase de Fernando de los Ríos, de que solo con una economía esclava el hombre podía ser libre. Entonces, cuando la mercancía es libre, el hombre es esclavo, pues la tesis de Hayek sería que el hombre solo puede ser libre en la medida que la mercancía es completamente libre. Entonces, claro, en ese sentido son dos formas de entender el liberalismo muy distintas, ¿no? Una vive más de la herencia del humanismo, de la reforma, del renacimiento, de lo que es ese individualismo que surge, como decíamos el otro día, del laicismo, y la otra, pues claro, vive más de este problema del liberalismo económico, de esa perspectiva de la primacía del mercado. Bueno, ha sido muy interesante el debate con Fernando Arribas, y realmente más interesante todavía es el libro, La evasiva neoliberal, que creemos que para personas interesadas en temas de filosofía política, para alumnos también de la Facultad de Filosofía, pero también de la Facultad de Ciencias Políticas, de Historia de las Ideas, de Teoría Económica, pues es un libro que especialistas de distintas materias agradecerán, porque se hace un esfuerzo verdaderamente ímprobo de entrar en los temas epistemológicos, ecológicos, económicos, políticos, morales, que de todo hay en el pensamiento de Friedrich Hayek. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado, y hasta tu próximo programa.
Revista de Filosofía volverá el próximo domingo. Les esperamos. La UNED continúa con el programa de Psicología Hoy.